1:07 de la tarde, seguimos en Mediodía Cope. A esta hora, mirando a las barras de pinchos que están repletas para tomar el aperitivo. Y en una de ellas nos vamos a meter, lo vamos a hacer acompañados del chef donostiarra Carlos Nuez. Hoy, en vez de mostrarnos su carta de pinchos, nos acerca su primer libro. Ha salido a la barra para contarnos la realidad de lo que ocurre desde que pedimos un pincho hasta que nos llega. Todo esto en el Cuentapinchos. No es un libro cualquiera, no es un libro de recetas, sino una reflexión sobre el circo de la gastronomía, así le llama él. Lo presenta a las 6 de la tarde en Tabacalera. Carlos Eguerdión, buenos días.
Hola, buenas, ¿qué tal?
O mejor dicho, Oneguín, ¿no? Que aproveche ya estas horas.
Oneguín, sí, ya empezamos a...
Ya empezamos a comer, que tenemos hambre. Eso es, además, sí, sí. El hambre aprieta. Arrancas, además, Carlos, este libro con una ilustración muy donostiarra, una gilda, ¿no? No podía ser de otra manera.
Sí, es una gilda, un plato de gildas, creo que era. Sí, habla un poquito de los pinchos de toda la vida, que tienen mucha importancia, pero si te das cuenta, eso nunca desaparece. Uh-huh. Todas las tabernas no quieren dejar de hacer los de siempre porque se demandan mucho.
Claro, porque aquí también hay discusión, ¿no? ¿Pinchos tradicionales o hay que innovar mucho los pinchos? ¿O eso es mejor dejarlo para los platos?
Claro. Bueno, se puede innovar en los pinchos también, pero teniendo en cuenta un poquito el rol que tienen las tabernas y los bares, ¿no? Uh-huh. No es como cuando vas a un restaurante, ¿sabes? Con esa... Te sientas con tu tranquilidad, te traen un aperitivo, te miras la carta... La gente va a los bares de otra manera, más informal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hombre, esperar 20 minutos para un pincho, pues no es viable. No. No es viable y no es factible en ningún caso.
Y no es de recibo y no estamos acostumbrados. Es. Pero ya es toda una institución, ¿no? El pincho es toda una institución, Carlos.
Sí, sí. Es toda una institución aquí vamos, sobre todo aquí en el País Vasco, vamos.
Uh-huh. Sí. Y entre pincho y pincho, pues llegan las reflexiones, que es lo que vamos a leer en este libro, ¿no?
Eso es, sí, hay unas cuantas. Digamos que el libro se divide en tres partes y la parte dos, digamos, es la que hablo de todos estos fragmentos sobre, bueno, reflexiones y opiniones que tengo yo personales.
¿Cómo surge? Algunas cosas. ¿Cómo surge este proyecto?
¿Cómo surge? Bueno, lo tenía en la cabeza desde hace bastante tiempo. Lo que pasa que, claro, no sabía, tenía que darle forma, no sabía cómo darle forma. Y cuando vino el confinamiento con tanto tiempo libre, empecé a darle forma, con lo cual ya encontré una vía para agarrarme y para escribirlo. Y tirando del hilo, pues lo fui escribiendo poco a poco, sin prisa, sin pausa, y hoy ha llegado el día de presentarlo.
Uh-huh. Así es, a las 6 de la tarde en Tabacalera tendremos ocasión de conocer todas esas reflexiones, que ¿por dónde empiezan? ¿Qué es lo que nos quieres contar exactamente? Porque te hemos visto detrás de las barras de numerosos establecimientos conocidos de Guipúzcoa, te hemos visto en Rentería, en Donostia, en Hondarribia. ¿Qué te ha enseñado esta profesión? ¿Qué es lo que nos vas a contar, Carlos?
Bueno, ¿qué me ha enseñado esta profesión? Bueno, esta profesión sobre todo te ha enseñado a ser muy responsable, porque es una profesión que requiere muchísima responsabilidad y muchísimo sacrificio, ¿no? Entonces, hablo de las partes buenas que tiene la profesión, que también las tiene, porque, o sea, a veces solamente parece que solo se comenta
lo malo.
las malas que tiene muchas, sí. como ya comento en el libro en más de una ocasión, y luego también hay que reseñar las buenas, ¿no? Y hago una comparativa de unas y otras, antes, cuando yo empecé, por ejemplo, y ahora también.
Y entre otras anécdotas, ¿no? Porque además de que siempre sacamos lo malo a la hostelería, cierto es que muchas veces hacéis hasta de psicólogos, ¿no? Que de cosas pasan y se cuentan en esas barras. Carlos, entre esas anécdotas que nos vas a contar, ¿alguna que nos puedas adelantar ya? ¿Qué es algo, no sé, lo más curioso que te haya podido pasar en la barra de un bar, en las cocinas, en los fogones?
Bueno, ahora te voy a contar, bueno, ahora que no es horario infantil... sí, a ver, estábamos un día trabajando, era mi primer trabajo además,
sí.
Y resulta que estábamos ahí en el servicio y estaba pues, de prácticas, ¿no? Y había uno de los cocineros, se había ausentado, y nos mirábamos el otro chico que también estaba de prácticas y yo, y decíamos, ¿y dónde estará este? ¿Dónde estará este hombre? Y digo, joder, y casualidad, al cabo de 20, 25 minutos bajó él, mi compañero, porque tenía que coger una cosa del congelador.
Sí.
Y se encontró en el congelador a este hombre que era un poco alcohólico y se lo encontró agarrado a una botella de Soberano y durmiendo a menos 25 grados.
Madre mía, no sé si cómo interpretarlo también, Carlos, ¿eh? Si reír o cómo, pero
Claro, esto, claro, como me has dicho que te cuente una así un poco tal, yo le he metido caña.
no, está claro que pasa de todo, ¿eh? Como también todos los trabajos, pero es cierto que en los bares y en los restaurantes podemos encontrar de todo, bueno, hasta cuestiones
Esta es una de las heavies, ¿eh? No,
graciosas. Una de las
que nadie se asuste.
claro, has empezado fuerte. Bueno, habrá alguna,
Empieza
algo más
fuerte.
light, ¿no? ¿Alguna otra que recuerde más light, Carlos?
Sí, bueno, pues bueno, un poquito más light, pues. Es que ahora me he metido en vereda con las. Pues sí, un poquito más light. Sí, pues una vez le hice una broma. Entró, normalmente suele ser, pues ahora no tanto igual, ¿no? Pero antiguamente al que entraba nuevo se le hacía alguna bromilla, ¿no? Y una vez entró un chico, y nuevo, ¿no? Entonces había un compañero esperando ya hacerle la broma y le dijo, bueno, empezó este chico y le dijo, cógete un puñado de cayenas y apachúramelas con la mano que tengo que hacer yo una preparación. Entonces el novato lo hizo, ¿no? Y le dice, joder, y dice el novato, bueno, me voy al baño, ¿no? Claro, y este quería que la broma fuera un poco, pues ya sabes, si tú apretas con la mano guindillas o lo que sea, y luego te tocas la cabeza o la cara, te empieza a picar un montón. Claro, claro, pero esto, claro, no contaba con que este hombre luego iría al baño. Te puedes imaginar lo que le empezó a picar.
Madre mía, madre mía. Bueno, anécdotas de este tipo para reír y para llorar, voy a decir, Carlos, que encontramos en este libro en el Cuentapinchos, ¿no?
Sí, la verdad que a la mayoría son para reír, ¿eh? Pero sí que cuento algunas un poco así tal, pues para darle un poco también de emoción, ¿no? Un poquito de punch.
Efectivamente. Bueno, pero también haces un repaso, ¿no?, de la historia del pincho, desde la parte del cliente hasta la situación actual, pasando pues por partes como lo que nunca se habla del interior de las cocinas también, ¿no?
Sí, eso es. Si alguna, sí, un poquito la evolución del pincho en euskalería, ¿no? Cómo empezó, ¿no? Desde lo que es la Gilda, por ejemplo, ¿no? Que fue el primer, digamos, el primer la primera banderilla que se insertó en un palillo, porque además el tema del pincho viene de ahí, de que se pinchaban antes, anticipo los pinchos, ¿no? Y la Gilda fue el pionero en ese sentido, ¿no? Cómo ha ido evolucionando, luego cómo en las barras de pinchos ya empezaron a poner cosas sobre tostas de pan, y luego ya empezó a evolucionar aquello que se ponía sobre la tosta de pan, ¿no? Empezó, pues, siendo un huevo cocido con un poco de mayonesa y ya habéis visto hasta dónde hemos llegado, ¿no? Con las barras tan coloridas que hemos conocido en Euskadi y que conocemos.
Y que han dado la vuelta al mundo, porque también te has
Sí.
atrevido con la turistificación de Guipúzcoa, ¿no? Otro de los temas
Sí, eso
controvertidos.
es. Sí, ya sabes que todas las cosas que tienen éxito, siempre llega un momento que desborda, ¿no? Y esto parece, bueno, desde mi punto de vista se ha desbordado un poquito, ¿no? Ya, lo que esto provoca al final, pues eso, está mucho turismo, lo que provoca al final es que, bueno, al final las cosas se simplifiquen mucho, digamos, en los bares, como es lógico, y luego esta simplificación, por no cambiarla otra vez, muchas veces se mantiene todo el año, ¿no? Entonces esto muchas veces lo que hace es, pues eso, dejar ahí como un letargo de estancamiento en el sector, ¿no? Digamos.
Bueno, es una manera de que ellos también conozcan, ¿no?, lo que hacemos aquí en Euskadi, pero es cierto que cada vez nos quejamos más, ¿no?, de ese turismo masivo
Eso es, sí.
que encontramos en el sector.
Sí.
Carlos, por cierto, cuando vamos a la barra de un bar, además de disfrutar de un buen pincho, de tomarnos alguna copa, un vaso de agua, lo que hacemos es disfrutar de la música, ¿no?, que también acompaña mucho la experiencia. Y no sé por qué dices que para ti los pinchos tienen muchísima relación, que tienen mucho que ver con el rock and roll. ¿Por qué?
Sí, porque normalmente un pincho, como es un pincho y se va a acabar en dos bocados o en tres bocados, ¿no? Claro, y te tiene que impresionar en esos tres bocados. No es como tú puedes ir a un restaurante y tener una ensalada, ¿no? Que tiene diferentes partes, ¿no? La lechuga, luego algo templado, otra tercera parte, vas mezclándolo y el pincho haces pim, pam y se acabó. Y en esos
Y
dos
nos da
golpes te
pena, ¿eh?
tiene,
Nos da pena que se
claro,
acabe tan
eso es,
rápido.
da pena, entonces, pero te tiene que enganchar ahí en esos dos golpes, ¿no? Como el rock, como el rock, ¿no? Cuando empieza una canción de rock cañera, ¿no? Esta que dice ¡guau! Pues un poquito esa sensación, ¿no? Yo a mí, como me gusta mucho el rock, siempre comparo mucho la caña, las cosas intensas y el sabor con el rock.
Sí, un gran temazo, un gran pincho, ¿no? Y a esta hora del
Eso es.
mediodía, Carlos, ¿qué pincho rockero nos recomendarías? ¿Cuál sería tu preferido para esta ocasión?
De los que he hecho yo.
Sí.
Para esta ocasión, mira, para esta ocasión, Uno que hice hace, bueno, hace ya un tiempo, que se llama, lo hicimos en el restaurante Oquendo, el morcicao, ¿no? Que era, hacíamos un bollicao pequeñito, muy pequeñito, lo metíamos en un envoltorio como nos hicieron para nosotros, pues, expresamente para ese pincho, como los antiguos del bollicao, ¿te acuerdas?
Sí,
El
qué
envoltorio.
rico, sí.
Eso, y nos lo hacían en tamaño miniatura,
Ajá.
y nosotros metíamos ahí le llamamos un morcicao, porque lo que hacíamos era agujerear el pan, el bollito, cuando lo teníamos ya. Después de sacarlo del horno, lo agujereábamos y le metíamos dentro una espuma caliente de morcilla. Y luego lo volvíamos a cerrar un poquito por la parte de arriba y lo servíamos así.
Qué
Entonces,
rico.
claro, al morder, la morcilla, como era muy líquida, pues se quedaba así como muy líquida, pues se desparramaba un poco. O sea, tienes que comerlo hasta con cuidado.
Sí, con varias servilletas, ¿no? Que a veces nos pasa eso con los pinchos, que
Pues
empezamos a
no,
con...
este era muy limpio. O sea,
¿Sí?
simplemente que como lo de dentro estaba bien caliente y bien líquido. Pero la verdad que no ensuciaba prácticamente.
La verdad es que se nos está haciendo la boca agua. Yo no sé si es que tenemos que ser buenos comedores para leer este libro, el Cuentapinchos, o expertos en gastronomía. No sé en quién has pensado a la hora de escribirlo o a quién te quieres dirigir.
Bueno, yo en realidad quiero dirigirme a todo el mundo en general, ¿eh? Porque al fin y al cabo, bueno, todo el mundo tiene algo que contar siempre en su vida laboral o personal. Y yo lo que hago es contar un poco. Hago un resumen un poco de lo que ha sido mi vida laboral desde que empecé. Empecé con 18 años y tengo 42 ahora, o sea que en ese tiempo han pasado muchas cosas, ¿no?
Muchas,
Y yo
entre
cuento
otras,
anécdotas,
entre
eso es.
otras, además de las anécdotas también, Carlos, graciosas,
Sí.
premios que tienes, ¿no? En esas
Sí.
estanterías.
Sí, voy a participar, empecé a participar en concursos con 20 y poco años. Y luego, bueno, he partido participando y, bueno, he ganado pues bastantes premios, ¿no? No sabría decirte cuántos, pero, bueno, bastantes.
Pues son algunas de las anécdotas que nos vas a relatar en el Cuentapinchos, además de que vamos a poder saborear aquellos de tus mejores manjares y que hemos podido también disfrutar en muchas de las barras de bares y restaurantes de Guipúzcoa. Carlos Nuez, gracias por habernos acompañado y nos
Ah,
vemos en Tabacalera a partir de
eso
las 6 de
es.
la tarde para disfrutar del Cuentapinchos. Ya nos contará él
Eso
a ver qué
es.
pasa. Un
Os voy a contar
abrazo.
un poquito más y nada, recordarle a la gente que tengo mi página web carlosnuez.com, ahí pueden leer también artículos que publico, que no están en el libro, pero que publico semanalmente.
Pues nos vamos a pasar, nos la apuntamos, Carlos. Gracias.
Vale,
Un
de nada, a
abrazo.
vosotros, vaya un.
Pues con tanto pincho nos ha entrado sed. Tenemos ganas de refrescarnos y lo mejor con agua. Agua y una ducha. Nos vamos a refrescar este mediodía con la referencia de las duchas. Ducha ya en Bilbao, Baracaldo y Donostia. Eguerdion, Iker, Alberdiz, buenos días, su gerente. ¿Cómo estás?
Aquí, encantado de hablar contigo.
Pues yo estoy escuchando de fondo ducha. No sé si te estás pegando una ducha antes de tiempo, que nosotros tenemos un calor a esta hora del mediodía que no nos vendría nada mal, Iker.
Pues sí, hombre, y si le hacemos la nuestra ducha en un lugar bien preparado, bien seguro, bien accesible, cómodo y además, pues a la última a nivel estético y tal y como queremos disfrutarlo, pues la verdad que mucho mejor que jugarnos el tipo en otro tipo de superficies, ¿no? Que suele
Pues
suceder.
sí, por ejemplo, la playa que ahora mismo no está vigilada por los socorristas. Vamos a ponernos
Por
en
ejemplo.
manos de profesionales, vamos a ducharnos. Y es que, Iker, cada uno se refresca a su manera, ¿no? Según sus necesidades. Vosotros os adaptáis a cada cliente, ¿no? Si se nos ha estropeado, si queremos un cambio radical en el momento o nos hemos roto una pierna y necesitamos que se adapte a nuestras necesidades, en un mismo día lo tenemos todo montado, ¿no?
Pues sí, esa es la idea, ¿no? Sobre todo la parte que comentas tú de adaptarnos, ¿no? Adaptarnos a la gente que tiene que, a la persona que tiene que utilizar esa ducha o personas y también adaptarnos a las características del baño, ¿no? Por eso cada cambio de bañera por ducha o cada reforma o cada cambio de ducha por ducha se realiza siempre totalmente a medida y bueno, pues eso implica escuchar, ver cómo es el lugar que tenemos y a partir de ahí pues, elaborar ese proyecto, ese presupuesto totalmente gratuito y sin ningún compromiso que haga que, bueno, pues que cumpla esa función de poder, eso que decíamos antes, ¿no? Disfrutar con seguridad de un espacio de ducha adecuado.
Y lo queremos hacer en manos de profesionales como los de ducha, ya que, por cierto, lleváis años arreglando nuestras duchas, montando esas duchas, cambiando las bañeras, ¿no?, antiguas por duchas. ¿Qué novedades se encuentran ahora mismo en los baños? Porque creo que hay de lo más curioso, ¿no?, que podemos encontrar.
Pues sí, la verdad es que llevamos muchos años, ya más de 40 en el sector, digamos, más de 15 con nuestra propia marca de ducha ya, con el sistema para poder cambiarlo en 6, 8 horas, realizar todo ese cambio de bañera por ducha. Y como dices, con muchas novedades, ¿no? Al final ya estamos fabricando nosotros mismos gran parte de todos los materiales que colocamos. Hablamos de platos de ducha fabricados totalmente a medida, en diferentes colores, texturas y acabados. Hablamos ya también de que los revestimientos incluso los estamos fabricando con un montón de diseños y totalmente a la medida. Eso nos permite eliminar esas juntas, ¿no?, que se producían antes entre los azulejos de la ducha y que a la larga pues podían dar ya no solo problemas de humedades y de filtraciones, sino que siempre pues requerían un poquito más de trabajo para limpiar esas rayas y que no se quedaran negras. Bueno, ahora ya podemos hacer revestir las duchas con gres porcelánico, con material cerámico de gran formato, de hasta más de 2 metros de alto y más de 1 metro de ancho, y eso nos permite eliminar todas esas juntas. Y bueno, pues a partir de ahí luego ya se ha ido todo también, bueno, pues combinando con nuevos acabados para las mamparas, en perfilerías ya no solo cromadas, sino también en color negro, con nuevos materiales para las griferías. Bueno, la verdad es que todo un sinfín de posibilidades para que ese pequeño espacio que es el del baño se adapte a lo que más nos guste en cada momento y siempre con la garantía y la calidad de durabilidad, de fácil mantenimiento, que da oferta Ducha Ya.
Si miramos a los diseños, que hemos encontrado algunos de ellos en la página web de Ducha Ya, hasta grafitis. ¿Qué es lo que más se lleva ahora? ¿Qué es lo que demandan los clientes?
Pues lo de los grafitis te sorprendería, ¿eh? Porque pensábamos que eran, estamos hablando, para el que no lo vea, sí, de unos materiales, lo que comentábamos, ¿no?, de gran formato, que es como un diseño así como muy tipo grafiti, muy moderno, pero lo hemos colocado hasta de baños, en baños muy clásicos, en hoteles, bueno, en un sinfín de lugares. Pero bueno, lo que decimos, al final lo que hemos conseguido es que la variedad de productos que tenemos en este tipo de formatos sea tan grande que lo mismo se puede hacer algo pues en un material tipo marmoleado brillante, satinado, con vetas, sin vetas, sin imitaciones, a tipo piedra, que quedan también muy bonitas y muy fáciles de combinar con el resto del baño, o lo que decías, ¿no?, pues cosas más modernitas tipo cemento, tipo grafitis, tipo en monocolores también, ¿eh?, para el que lo quiera totalmente blanco. Bueno, pues todo eso hace que el revestimiento se adapte totalmente a lo que nos gusta o a lo que tenga que combinar en el resto de baño, en el caso de que no sean reformas completas y que solo queramos cambiar esa ducha, ¿no?, poder combinarlo con el resto del baño y que se quede todo perfectamente integrado.
Iker, y a lo que necesitemos, ¿no? Porque, por ejemplo, las personas con problemas de movilidad, además de ser un baño adaptado y que no esté esto reñido con el diseño, ¿con qué sistemas innovadores cuenta Ducha Ya para que podamos disfrutar de una ducha de salud de una manera cómoda y además segura?
Pues sí, al final lo que dices, no hay que adaptarse y hay casos en los que la movilidad es muy muy reducida y hay que hacer bueno pues actuaciones totalmente especiales, ¿no? Por ejemplo, el tema de los platos, colocarlos totalmente a ras de suelo, incluso con canaletas perimetrales para que aunque la ducha no lleve mampara, pues porque igual ahí tiene que estar todo el espacio, digamos, abierto, pues el agua no salga del espacio de ducha. Incluso hay casos en los que, bueno, por muy poquito, al disponer de muy poco espacio, pues igual hasta el inodoro tiene que ir colocado, encastrado en un lateral de la pared y hacer el resto del suelo en formato de ducha. Y luego otro tipo de complementos, ¿no?, de asideros, de asientos abatibles, bueno, al final un montón de complementos que hacen que ya no solo la accesibilidad para entrar a la ducha, sino para estar cómodos en ese espacio y poder ducharnos con tranquilidad, pues eso, que no sea un problema, o incluso que nos ayuden desde el exterior de la ducha, ¿eh? Que también hay mamparas de ducha que se pueden abatir en diferentes partes y alguien puede estar ayudándonos desde fuera sin tener que mojarse mientras ayuda en esa ducha.
Ahora que nos cuentas todos estos sistemas, a uno le viene a la cabeza lo incómodo que son las horas, ¿no? En este sentido, no sé si prestáis alguna ayuda para que en 24 horas pues podamos contar ya con nuestra ducha de la manera más cómoda posible dentro de lo que se pueda, Iker.
Sí, no, a ver, nosotros los cambios de bañera por ducha se realizan en 6-8 horas. Eso quiere decir que normalmente a primera de la mañana protegemos bien los accesos, el ascensor, los pasillos, empezamos a trabajar, eliminamos esa bañera, colocamos el plato de ducha con todos sus complementos, mampara, grifería, cridero, accesorios, y normalmente para el mediodía o primera de la tarde ya está todo limpio, todo recogido, todo terminado, con lo cual comodidad total para que el cambio de bañera por ducha se haga en una jornada de trabajo. Esto se consigue con mucho trabajo previo, ¿eh? También es cierto que a veces la gente dice, ¿cómo es posible, no? Bueno, pues al final, previamente, lógicamente, hay que medir bien el baño, hay que comprobar bien cómo son todas las características de ese baño, y luego en una oficina técnica preparamos y planificamos todos los materiales para que el día de la obra pues sea pues eso, visto y no visto, que en un día el cambio quede realizado y a partir de ahí podamos disfrutar, me gusta insistirlo, en una ducha, con una ducha aún con mayor garantía y calidad que las duchas tradicionales, por lo que comentábamos antes, ¿no? De sistemas para que el agua no salga de la ducha, para que no haya filtraciones, para que no haya humedades y para que todos los materiales se puedan limpiar y mantener bien durante mucho, mucho tiempo.
Y hasta que no demos el ok, hasta que no demos el visto bueno, no se formaliza el pago, ¿no?
Eso, esa es la otra comodidad que también siempre damos a todos nuestros clientes, ¿eh? Que hasta que la ducha no esté realizada, hasta que no esté todo terminado y a su gusto, no hay que hacer ningún tipo de pago. Además, luego si quieren financiarlo o pagarlo en cómodos plazos tampoco va a haber ningún problema, pero esa tranquilidad con detalle ya de que bueno, la obra se va a cumplir tal y como la hayamos programado y que a partir de ahí sabemos que la gente se va a quedar contenta y encantada y bueno, pues nos pagarán, por supuesto, y también nos recomendarán a otras personas que también pues es lo que queremos, ¿no? Que la gente sobre todo se quede satisfecha con el trabajo y no piense que está obligada a nada antes de ver que todo esté perfectamente terminado.
Y lo hacemos porque los que tenemos ya ducha ya en nuestras casas sabemos que así es. Y sobre todo cuando a veces hemos optado por otro tipo de empresas algo más económicas y nos habéis tenido que solventar algunos problemillas, ¿no? Porque hay veces que os encontráis con grandes destrozos.
Pues sí, la verdad es que desgraciadamente suelen pasar dos cosas que no nos gustan. Una de las comentaba antes de pasada, que es la de gente que se accidenta en el baño y luego ya pues un poco sin haberlo podido prevenir hay que hacer ese cambio de bañera por ducha. Y la otra es lo que dices tú, ¿no? Que a veces pues bueno, pues por abaratar en algunos materiales, en algún tipo de trabajo, pues pueden surgir problemas y que al poco tiempo pues aquello no esté funcionando, esté dando pues problemas de calidad. Nosotros la verdad es que prestamos muchísimo cuidado en todos los tipos de materiales que colocamos y elegimos para cada ducha y bueno, pues al final damos la garantía incluso para el tema de filtraciones, antigüedad de 5 años. Bueno, al final lo que queremos es que las duchas queremos que duren muchos años en perfecto estado, es lo que estamos consiguiendo y bueno, pues a partir de ahí y en lo que se puede ayudar a todo el mundo, buscar soluciones.
Claro que sí. Y lo que queremos, ¿sabes qué es, Iker, a esta hora? Refrescarnos con este veroño que nos está dejando octubre. Iker, en Bilbao, Baracaldo y Donostia, ducha ya, lo primero que hay que hacer, llamar por teléfono o entrar en la web directamente en duchaya.com, ¿no?
Sí, la web es cómodo, www.duchaya.com. Nos encanta que nos visiten, ¿eh? Estamos en Baracaldo, en la calle Elcano 19, en Santucho, en la calle Carmelo número 15, o en Donosti, en el Paseo Barburu número 40. Visiten nuestras exposiciones, ahí vamos a atenderles encantados, van a poder ver y tocar todos esos materiales y a partir de ahí pues haremos ese proyecto, ese presupuesto totalmente gratuito y sin ningún compromiso. Y si no, que nos llamen por teléfono a cada una de las delegaciones o si no, pues oye, facilito un número genérico para todas ellas que es el 900-666-888.
Pues lo apuntamos. Iker Alberdiz, gerente de Ducha Ya, gracias por habernos acompañado. Nos ponemos en tus manos y nos pegamos una ducha que nos hace falta. Un abrazo, Iker. Buena tarde.
Un abrazo a todos. Muchas gracias. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y media en COPE más Euskadi, y a la sintonía que nos encanta, sí. Pero no puede ser eterna esta sintonía, ojalá, de la huella ecosocial.
Ojalá, ojalá, como lo la huella fuera lo también es. Elena Rosales, o no, Alicia, que nos hace mucha falta, ¿eh? Todos los miércoles.
Elena Rosales es eterna por toda la huella que deja, ¿verdad? Por todas las cosas que hace y todo lo que nos trae. Elena Rosales, que es miembro de Gipuzkoa Kutxa Solidarioa, vamos a decirlo bien, miembro de Gipuzkoa Solidarioa de Kutxa Fundazioa, ¿verdad, Elena? Buenos días.
Eguerdion.
Buenos días, sí, y no soy eterna. Soy finita, menos mal, porque si no
pero
sería
lo que
horrible,
haces,
sería horrible.
Sí. Lo pero bueno, todo lo que haces es
bueno, dicen, sí, en mi tierra.
Ya, eso también.
Bueno, no serás eterna, pero no nos faltes, Elena, que formas parte de la familia COPE también durante años, y
de
aquí
todas
te queremos.
Maneras, no es lo importante quién esté, sino realmente la huella que dejan las sí, entidades del tercer sector ecosocial en la sociedad, ¿no? Lo que nos devuelven con esas pequeñas, a veces pequeños pasos, pequeñas acciones o grandes acciones que desde luego movilizan. Y en un momento en el que los seres humanos parece que dejamos de mirar y reconocernos como personas en otros individuos, yo creo que recuperar todavía más este espíritu de que detrás de cualquier persona está alguien a quien podemos ofrecer una mano de ayuda, pues tenemos que recuperarlo, ¿no? Y para eso está, hoy os traigo una persona, sí, de la entidad Entirre, Interred. Interred, sí, es una entidad promovida por la institución teresiana que lleva ya 31 años trabajando en pro de los procesos sociales, educativos y de conseguir, digamos, cambiar la realidad socioeconómica para conseguir una justicia, digamos, mejor. Digamos, en esa, digamos, intención tan ambiciosa de intentar interferir y conseguir que las desigualdades y la exclusión no estén presentes, pues han hecho muchas cosas en estos últimos 31 años, pero para contarnos más concretamente las acciones y las cosas que tenemos, pues igual ya podéis presentarnos a Silvia, claro, que es compañera de esta entidad.
Pues lo hacemos encantadas. Silvia Felipe González, que es coordinadora en Euskal Herria de Interred. Muy buena, Silvia.
Hola, buenos días.
Eguerdion. Ya nos ha hecho la introducción Elena. Y bueno, cuántas cosas interesantes nos vas a contar hoy entonces de Interred, ¿verdad? Que estamos deseando saber, Elena. Por ejemplo, ¿qué procesos está impulsando Interred de Euskal Herria para contribuir a la eliminación de las violencias machistas, que es uno de los temas donde estamos poniendo el foco en los últimos años? Ya llevamos años poniéndolo ahí y que tiene que seguir, ¿eh? Tiene que continuar por todo lo que vemos que ocurre a nuestro alrededor, a las mujeres, ¿no?
Eso es, efectivamente, sí. El tema de, bueno, trabajar para la eliminación de las violencias machistas es una de las líneas en las que Interred Euskal Herria está trabajando en los últimos años, siempre en el marco de nuestra campaña institucional Toca Igualdad. Y bueno, pues dentro de esta campaña, desde aquí, desde la Delegación de Euskal Herria, desarrollamos múltiples acciones, como por ejemplo, realizamos trabajo de la mano de organizaciones de mujeres, acompañando su papel como agentes de transformación para lograr una sociedad que respete la diversidad y que no tolere ningún tipo de violencia machista. Además, desarrollamos acciones de denuncia sobre las diferentes violencias que sufrimos las mujeres y las niñas, ¿no? Las mujeres a lo largo de toda nuestra vida. Realizamos talleres de prevención y sensibilización con diferentes grupos como adolescentes o población universitaria y también estamos empezando formaciones con mujeres políticas para contribuir, ajá, a que la sociedad vasca cuestione los patrones machistas que normalizan las violencias. Y luego, claro, por otro lado, en otros países donde Interred tenemos presencia, perdón que añado, como la República, sí, sí, Democrática del Congo, Guatemala o Perú, apoyamos el trabajo de organizaciones locales para la defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en esos contextos.
Donde sea, ¿verdad? Y os quería decir, compañeras, claro, que todo esto enmarcado en el próximo Día Internacional con el que vinculamos esta actividad, por ejemplo, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el día 25 de noviembre, que nos apuntaba, nos señalaba aquí Elena Rosales, muy bien apuntado, y que por eso pues este era uno de los focos, ¿verdad?, de los que nos habla Interred, que es en el que trabaja.
Sí, y que además Alicia nos ha mencionado alguno de esos proyectos, pero a mí me gustaría conocer un poco más en profundidad, Silvia, ¿cómo desarrolláis este trabajo de forma concreta?
Mira, pues desde Interred consideramos que la educación en su sentido amplio y no solo académico, sino en concreto la coeducación, es una apuesta fundamental para hacer realidad nuevas formas de relación que respeten la diversidad y no toleren las violencias. Y para nosotras esta apuesta por la coeducación y el trabajo en este ámbito construye en todas las etapas de la vida una ciudadanía solidaria y transformadora que se base en el cuidado de las personas y del planeta, y en esta línea no se tolere ningún tipo de violencias machistas. Entonces planteamos nuestro trabajo desde esta mirada en tres pilares. El primer pilar o el primer paso para nosotras es la importancia de identificar las violencias machistas, y para esto pues bueno, hacemos, como os decía, talleres, sesiones de formación, materiales didácticos para, bueno, pues para trabajar tanto en espacios educativos como a nivel comunitario. El segundo paso que creemos fundamental es desmontar cómo funcionan estas violencias y cuáles son las causas a nivel global, ¿no? De alguna forma es reconocer la violencia y comprenderla para poder atajarla, ¿verdad? Uh-huh. Y en este sentido, pues realizamos campañas de sensibilización, como las que podremos realizar en el marco del 25 de noviembre, hacemos investigaciones de la mano de la universidad, tanto de la UPV como con la Universidad de Deusto, también tenemos alguna investigación en marcha. Y el último paso es actuar, ¿no? Acompañar o animar a la actuación individual y colectiva desde nuestras comunidades, desde los centros educativos, para que toda la sociedad pueda participar en la construcción de mundos libres de violencias. Y para esto, pues bueno, desde Interred acompañamos acciones de movilización, apoyamos iniciativas de ciberactivismo, realizamos acciones de incidencia, bueno, pues un poco en este marco siempre.
Uf, ¿no? Pues ya son cosas, ¿eh, Silvia?
Sí.
Son cosas, y además que muchas veces respecto a esta realidad, ¿no?, de ese machismo o micromachismos, o esas realidades, parece como que las cosas que pasan en Euskadi pues no es la misma realidad que hay en otros países, y es cierto que las realidades pueden ser diferentes, pero no por ser diferentes de alguna manera dejan de existir también en nuestra comunidad, ¿no? La importancia de ver también cómo podemos ayudar a esa, digamos, coeducación o a ese reparto de los esfuerzos en el cuidado también en nuestras realidades, en nuestras comunidades, pero también cuando estamos hablando de esos países como que comentabas, pues eso, en la República Democrática del Congo y en otros países también donde intervenís. Pero en concreto, Silvia, ¿qué otras acciones estáis desarrollando? Porque aparte de todo esto, encima también hacéis más cosas, ¿no?
Sí, hacemos más cosas también. Mira, actualmente tenemos en marcha la campaña Alimentando el Futuro. Es una iniciativa dirigida principalmente al sector alimentario y a la hostelería, y el objetivo es vincular a estas empresas con proyectos educativos transformadores, porque, bueno, como os comentaba, para Interred, la coeducación es una estrategia fundamental. Entonces, lo que buscamos es vincular, como os decía, a las empresas con proyectos educativos transformadores dirigidos a mujeres y niñas y que se están desarrollando en alguno de los 14 países de Asia, África, Europa y América Latina donde tenemos presencia como organización. Y además, y bueno, como por último para contaros, para Interred el voluntariado tiene un papel fundamental, tanto a través de los comités locales como las experiencias de voluntariado nacional e internacional que ya han desarrollado más de 3.000 personas en los años de existencia de Interred. Y a través de formaciones específicas, como el curso taller que va a empezar a finales de este mes de octubre, bueno, pues vinculamos a personas que están interesadas en tener una experiencia de voluntariado con proyectos concretos, y además a través de esta formación pues abrimos una puerta para activar la participación social y ciudadana con una mirada siempre global y transformadora.
Vale, o sea que de alguna manera nosotros en este espacio, los amigos que nos están escuchando, ya les estamos todo el día invitando a que aplasten al dragón de la inacción, se pongan manos a la obra y participen y de alguna manera se activen, porque en este área de volcarnos ayudando a los demás, también la satisfacción que se adquiere y el bienestar que uno adquiere en esas labores, pues es muy alto, y veo que de alguna manera también vosotras estáis invitando a esa participación. Entonces, si alguien quiere ser y hacer voluntariado en Internet, por supuesto esa información estará en Guipúzcoa Kutxa Solidaria, en vuestro apartado, para que la gente se pueda vincular y de alguna manera animar, porque nunca es tarde, dar ese pasito. O sea, hacer voluntariado y ser de un grupo de personas que ayudan a personas es como una inversión a largo plazo, porque de alguna manera vas a contar con relaciones con personas a las que les importan las personas, ¿no? Y eso además es un valor en alza, ¿no? Ahora que parece que estamos cada vez más aisladas, ¿no?
Eso es. Además, yo creo que estas experiencias, bueno, nos permiten también a cada una entender y profundizar en la realidad del mundo que vivimos, ¿no? Que a veces parece que, bueno, que el voluntariado se vive como esa experiencia hacia afuera, hacia los demás y las demás, pero también es una riqueza para cada una, ¿no?
Sí, un recorrido interior, ¿no?
Eso es. Claro,
lo podríamos llamar así, es verdad. Pues nos ha encantado que Silvia Felipe González nos haya explicado todo lo que hacen, que están impulsando todos esos procesos y cómo desarrollan su trabajo. Y ella es la coordinadora de Euskal Herria de Interred y nos hemos informado bastante porque, mira, los que no conocíamos sabemos ahora a todo lo que se dedican. Elena, te agradecemos mucho que nos la hayas traído. Y a ti, Silvia, por estar con nosotras.
No paran, son unas chicas, en el sentido más estricto del término.
Es verdad. Pues que no paren.
Es que ricasco.
Que se les agradece mucho. Un abrazo.
Un abrazo, vaya.
Agur.
Que nosotras nos vamos, chicas, a la agenda, ¿eh? Sí. Nos vamos a la agenda y además otra compañera más incorpora a Maya Otazo Aseguino Laza, que es coordinadora del proyecto Itzetatik, Ekintzetara de Kutxa Fundazioan. Bueno, compañera tuya, ¿no, Elena?
Pues sí, este es un proyecto que bueno, pues que ya hemos traído aquí a los amigos de COPE Euskadi para que lo escucharan allá por el mes de mayo, hablándoles de que había que pasar de las palabras a los hechos y que de alguna manera siempre había que dar un pequeño paso. En este caso era con un reto que tenía que quería influir en el tema del hambre en Guipúzcoa, y que de alguna manera ya nos contaron un poco esas experiencias en Ordizia, en Tolosa y demás. Pero yo quería traer a Maya porque eso de alguna manera va a tener un encuentro donde se va a recoger un poco el resultado de toda esta acción. Y bueno, pues yo creo que lo primero es abrirle a Maya y decirle que bueno, pues que nos pueda contar un pequeño resumen de lo que ha podido hacer en esa acción de Itzetik Egintzetara, lo que han supuesto, y también cómo podemos trabajar el semillero, porque en realidad lo que estamos buscando es parte también de lo que ha comentado Silvia, cómo conseguir activar a la gente para que se pueda, dedicar tiempo, recursos y, digamos, encuentros a los demás y a la solidaridad en general, ¿no? Y para eso también tenemos un curso de formación que posiblemente también nos comente Amaya. Pero mejor nos lo cuenta ella directamente. Kaixo, Amaya.
Ahí está.
Kaixo, egunon.
Hola, Amaya, eguerdion. Pues sí, vamos a hablar de la agenda que tenemos para esta semana y ya nos introducía un poquito Elena. Tenéis ahí a la vista ya para este 20, ¿no? Para este viernes. Elena, Amaya.
Sí, es como decía Elena, por hacer un resumen de qué nos lleva a este punto, ¿verdad? Itzetatik Ekintzetara hace 6 meses que se empezó a activar y lo que busca es cómo ofrecer oportunidades a la ciudadanía para activarse en los temas de la Agenda 2030, que son complejos y muchas veces los sentimos un poco fuera de nuestro alcance, ¿no?
Pues sí.
Entonces, el objetivo es ofrecer, pues, distintos formatos, distintas oportunidades para que las personas digamos, pues mira, no se me había ocurrido que mi aportación podía estar ahí, pero a esto sí me sumo y además al sumarme me doy cuenta de que colectivamente al juntarnos y hacer fuerza podemos avanzar en estos retos tan complejos, ¿no? Entonces, en esos 6 meses, como comentaba Elena, hemos tenido 10 clics. Clics les llamábamos a estas oportunidades que dábamos a la ciudadanía o hemos dado, ¿no?
En estos clics pues han participado más de 3.000 personas a diferentes niveles, porque lo que veíamos, y como comentabais ahora de cómo trabajar el semillero, vemos que cada persona aporta desde el nivel en el que se encuentra cómodo en un principio, y luego pues irá aumentando, ¿no? Entonces, estas 3.000 personas, algunas han participado estando en las acciones, otras organizándolas y otras acercando a más gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hemos tenido desde comedores sociales que se han abierto como restaurantes, hemos tenido acciones en las Azoka, que en los mercados de Ordizia y Tolosa, porque uno de los temas más importantes en la ODS de este año, que era el hambre cera, es cómo conseguir alimentos frescos. Entonces, ahí también ha habido acciones, y ha habido también acciones con niños en las escuelas o en la fiesta de la Real Sociedad de que hubo a finales de mayo, ¿no? Entonces, diversas actividades, diversos niveles de implicación, y consideramos que ese es el semillero, es hacer un clic, decir, a esto sí me sumo, y al hacerlo decir, bueno, pues igual a la siguiente un poco más también podría aportar.
Una buena iniciativa. ¿Y qué va funcionando?
En esa, Amaya, sí. en esa realidad, ¿no? A la hora de implicarse, igual también es importante decir que también hay un curso de formación en Kutxa Fundación en este momento, para poder de alguna manera trabajar los jóvenes que de alguna manera van a coger el relevo de todas estas organizaciones sociales en un futuro no muy lejano, ¿no?
Dentro de Kutxa Fundación es verdad que trabajamos muchos ámbitos, y uno de ellos es el de empoderar, formar a los jóvenes que van a ser parte de esta de este tejido de la, del tercer sector, pero también van a ser impulsores de cambios en empresas, en políticas o en las acciones de calle que pueda haber, ¿no? Y entonces tenemos en marcha, y hasta la semana que viene está la inscripción abierta del curso Gazte Ecoliderrak. El objetivo formarse en sostenibilidad y liderazgo, ¿sí? Actuar y pasar de las ideas a la acción, y para eso saber cómo hacerlo, porque muchas veces tenemos buenas ideas pero no sabemos cómo llevarlas a cabo, y convertirse en agentes de cambio. Y al final, para todo esto, lo que ofrecemos o se hace en el itinerario es hacer sesiones de profundizar en conceptos que son muy importantes tener, porque necesitamos saber de lo que hablamos cuando pasamos a la acción. Luego, hacer proyectos reales con iniciativas que, pues por ejemplo, Subrider pondrá un reto a los jóvenes para cómo poder cuidar mejor los océanos, ¿no? ¿Sí? Y entonces, con iniciativas reales que tendrán que dar respuesta, y también trabajando muchas horas de liderazgo, de empoderamiento, de saber escuchar, de saber participar con otros. Entonces, es un proyecto que llevamos ya, esta es la octava edición, y es verdad que se recomienda, o vemos que es muy recomendable, a cualquier joven que se encuentre en una situación de cambio, que diga, ostras, esto que está pasando en el mundo me está superando un poco, o me está interpelando, y querría estar en un sitio activo, no ser pasivo, sino estar en la acción, y es un poco para este perfil de personas.
Oye, qué interesante, ¿no? Elena, Naya, lo que estaba diciendo Amaya, para estos jóvenes que además suelen tener todas esas inquietudes, y es verdad que a veces no saben cómo canalizarlas. Qué interesante, qué importante, sí.
Bueno, y como todas las huellas ecosolidarias que nos acerca Elena, y toda esta agenda siempre, cada semana, cada miércoles, por cierto, que si no hemos tomado nota de todas ellas y queremos conocer más, lo podemos hacer a partir de ahora en www.guipuzcoasolidaria.info, la red, la huella ecosolidaria, y por supuesto, pues nuestra página de confianza. Alicia, cada miércoles.
Claro, ahí es donde tenemos la página de confianza. Muchísimas gracias,
bueno,
a Maya
para...
Sí, y a Elena Rosales. Dinos, Elena.
Nada, recordar eso, que para hablar de todo esto, este viernes, el día 20, a las 6 de la tarde, tendremos en la cuarta planta de Tabacalera ese encuentro donde vamos a recoger todos estos clics que se han hecho, y la gente también podrá tener información de ese curso de Coliderar, y animar a todas aquellas personas que quieren acercarse y celebrar con nosotras ese encuentro de todo lo que ha sido esta iniciativa.
Pues sí, allí nos veremos en el Festival Topa el 20 de octubre, este viernes ya, y allí estaremos con vosotras. Muchísimas gracias, Amaya, Elena. Hasta dentro de unos días.
Un abrazo.
Prepárate para el mejor fin de año de tu vida. Vuelo directo desde Vitoria a la espectacular Isla de Sal, Cabo Verde. Playas impresionantes, clima perfecto y cultura vibrante. Salida el 27 de diciembre. 7 noches desde 1.508 euros. Reserva en tu agencia de viajes. Sol Tour. Viajamos contigo.
Me voy a comer al Palacio San Joserén.
¿A San Joserén? Pero ahí no hacen solo bodas y eventos.
¿Qué va? El restaurante está abierto a diario, con un menú entre semana y una carta muy variada y surtida.
¡Me apunto!
Palacio San Joserén. Una casa con más de 100 años, en un espacio único. Rodeado de jardines, con parking y muy cerca del metro. Infórmate en palaciosanjoseren.com.
Pues nos llevamos este lavavajillas, que es el que más dura, ¿no?
No sé, vamos a pensarlo un poco, que acabamos de llegar.
¿Pensar el qué?
Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años, lavavajillas Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y web.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Vizcaya Digital, la sección para conocer y usar las nuevas tecnologías que nos conectarán con el mundo. Espacio ofrecido por Diputación Foral de Vizcaya, Bizkaiko Foru Aldundia.
Vizcaya Digital, Naya, el espacio donde exploramos las innovaciones y logros tecnológicos que emergen de Vizcaya, impulsados por la colaboración y apoyo de la Diputación y que tiene un compromiso claro con esta transformación económica del territorio, ¿verdad? Y muy importante porque con ellos avanzamos, Naya.
Sí, con ellos avanzamos y son importantes sobre todo para estas pequeñas, medianas empresas que quieren emerger, que quieren emprender y que gracias a esa ayuda que presta la Diputación Foral de Vizcaya lo consiguen, ¿no? Uh-huh. Hoy vamos a conocer un proyecto que se ha puesto en marcha. Muy interesante, Alicia, tú que tienes chiquis, además creo que esto a ti te va a interesar mucho. No sé si ya los peques tuyos lo tienen.
Me da que sí, porque estaba indagando y tiene muy buena pinta, ¿no? Todavía no lo tenemos, así que Virginia Alonso de Safe Family GPS nos va a poder ayudar. Ella es responsable de comunicación de esta startup. Muy buenos días, Virginia.
Eguerdión.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, estamos encantadas porque seguro que esta startup encarna esta apuesta por la innovación y la tecnología en Vizcaya y queremos saber cómo BAT os ha aportado para poder nacer, crecer y seguir avanzando. Cuéntanos.
Bueno, pues para nosotros el BAT supone un entorno de innovación en el que además conoces a otras startups y profesionales que nos van enriqueciendo y que nos aportan valor a nuestra pequeña startup. Pequeña y no tan pequeña, porque nosotros estamos en el mercado desde hace más de 5 años. Uh-huh. Y ahora hemos crecido a nivel internacional y al final es un espacio el BAT que nos, en este sentido, nos ayuda mucho porque conocemos gente que se dedica a vender de forma internacional, nos especializamos con gente en networking y al final es un espacio en Bilbao donde poder desarrollarnos.
Hubiese sido muy distinto sin BAT entonces, ¿no?, para la empresa.
A ver, nos ha ayudado mucho. Al final nos hubiese costado un poco más esta evolución internacional.
Uh-huh. Dices que lleváis 5 años. Habéis pasado casi lo peor, ¿no? ¿Cómo surgía? Cuéntanos la idea y de qué forma vosotros pensasteis que con un poquito de ayuda, con un empujón, podríais crecer. ¿Cuál era vuestra idea inicial y cómo se fue materializando?
Lo primero, mira, Safe Family es una empresa de tecnología segura para niños y personas dependientes. Y el core de la empresa son los smartwatch con GPS y llamadas. Entonces, la idea surge porque el fundador y CEO de la empresa estaba con sus niños una tarde y la peque se despistó. Entonces, la angustia que pasan los padres esos minutos hasta que vuelves a encontrar a tus hijos, pensaron que si la tecnología ayuda de alguna manera para otras cosas, debería ayudar para, pues esto, pues en un momento dado cuando se pierde el crío o cuando necesitas llamarle. Entonces, de ahí surgió la idea de Safe Family.
Claro.
Aparte de relojes, también comercializamos otro tipo de productos que están específicamente diseñados para niños, como son tablets y cámaras. Pero, como te comento, la idea surgió con un despiste de una peque.
Sí, pues esas pequeñas cosas de la vida, ¿no? Esos detalles, ese día a día que al final nos hacen entender qué es lo que necesitamos realmente. Y como decías, Virginia, necesitasteis y mucho a la Diputación Foral de Vizcaya para emprender, para continuar, ¿no? Y para poner en marcha este proyecto que ayuda y mucho a los pequeños y sobre todo también a los mayores, a los padres y madres. ¿Y cómo os pusisteis en contacto? ¿Cómo llegasteis a formar parte de BAT?
Al final, después de una selección de muchas empresas, fuimos seleccionados entre unas poquitas y por el tipo de proyecto que teníamos y empezamos en el BAT. Al final fue por interés, por nuestro proyecto.
Porque es muy interesante lo que decíamos, Naya, y para los que tenemos chiquis, pues nos aportan más seguridad, ¿no?, a la hora de salir a la calle. Cuéntanos cómo funciona y cómo podemos acceder, Virginia.
Los relojes están vinculados a una aplicación, que es una aplicación SafeFamily, que es nuestra propia, y a través de esta aplicación los padres pueden monitorizar y gestionar la ubicación y las actividades de los niños, bueno, de los niños o de las personas dependientes que llevan el reloj. Entonces, tiene funcionalidades pues como GPS en tiempo real, puedes establecer áreas seguras en el mapa, puedes hacer llamadas, tiene un botón de SOS que en un momento dado cuando el peque se siente solo o necesita un extra de ayuda, lo pulsa y directamente hace una llamada a los teléfonos vinculados en la aplicación. Tiene WhatsApp, que es una de las grandes características que está siendo un bombazo entre tanto entre los niños como entre los padres para tener una comunicación más fluida. Al fin y al cabo, ahora el WhatsApp pues es una aplicación pues que ya sabéis todos, claro, que funciona en el día a día.
Y Virginia, es el primer reloj anti-bullying.
Sí, lo utilizan muchos padres para que sea un sistema anti-bullying. Por desgracia, sigue habiendo en los colegios mucho bullying. Entonces, los padres que tienen ciertas sospechas si su peque está sufriendo bullying, pues lo utilizan como herramienta. Ajá. Como herramienta. Sabemos de casos en los que se ha podido detectar y se ha podido solucionar, o no tanto como solucionar porque es complicado, pero sí poner en alerta al centro.
Yo lo que estoy viendo, Naya, Virginia, es que esto aporta toda la seguridad de tener un dispositivo junto a nuestro chiqui para esa seguridad y que no tengan que estar dependiendo de un móvil cuando todavía no les toca, ¿no?
Eso es. O sea, nosotros lo que intentamos es evitar la llegada del móvil. Sabemos que va a llegar en algún momento, sabemos que con cierta edad va a llegar, no vamos a poder restringírselo, pero hasta entonces es una forma de que estén comunicados y que no accedan a contenido inapropiado en Internet.
Pues nos alegramos muchísimo de que desde BAT hoy se nos presente esta oportunidad en Allá con Virginia Alonso, sí, de SafeFamily GPS. Vamos a buscar esta startup en la web, es muy fácil buscarlo, SafeFamily GPS, y que podamos acceder a ellos. Cualquier familia, ¿verdad, Virginia? Está abierto a todos.
Está abierto a todo el mundo, eso es.
Pues allí nos vemos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Para abordar muchos retos cotidianos, es cada vez más importante saber utilizar las nuevas tecnologías, reducir la brecha digital de nuestros mayores, realizar trámites online con las empresas e instituciones, innovación, desarrollo tecnológico. Entérate de cómo las nuevas tecnologías pueden mejorar tu calidad de vida a través del espacio Bizkaia Digital. Todos los miércoles a partir de las 12:30 en Mediodía en COPE Euskadi. Bizkaia Digital, con el apoyo de Diputación Foral de Bizkaia, Bizkaiko Foru Aldundia.
Solo contigo, solo soy feliz si yo te miro. Basta tu aliento para que me sienta como el viento.
Naya, qué música tan agradable nos pone nuestro querido Joseba Sorli, ¿eh? Como sabe que nos vamos a despedir ya.
Y hay que hacerlo bien, y además bien acompañadas con él también, y por supuesto de buena música, ¿eh?, que ambienta también este veroño que tenemos. Alicia, todavía 26 grados, pero vamos a alcanzar los 30 en San Sebastián y Bilbao. Estamos ya con el aire acondicionado.
Ahí en la costa, desde luego. Aquí en el interior nos mantenemos con esos 21 grados en Vitoria, y bueno, pues no creo que suba mucho más allá. Este era el tope que teníamos. Bueno, lo que sí continúa es COPE y también en nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar las 24 horas del día. Si te parece, repasamos. Estamos en Twitter con @COPEEuskadi.
También en Facebook, en COPE País Vasco, y por supuesto la página web de COPE Euskadi, donde informamos de la última hora en cope.es/emisoras/País Vasco.
Ahí nos pueden tener, y ahora ya sabes que continuamos escuchando Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con
Pilar García Moñiz.
Hasta mañana.
Tienes para todos los que están y los que tienen que llegar, pero me pregunto cuánto para ti te va a quedar. No guardas nada, todo para todos y para ti nada. Esta es la historia de un camino.